When something happens to your car, you might say, but what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Hoy en Buenos Días América conversamos con Astrid Rivera, periodista de Univision y de Despierta América, a propósito de que Britney Spears tendrá un tutor temporal tras ser liberada del control de su padre. Nos acompañó también Eric Rojo, coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, a propósito de los líderes del Pentágono, que reconocieron públicamente que aconsejaron al presidente Biden que no retirara todas las tropas de Afganistán antes de una evacuación caótica. Tuvimos un segmento muy especial y muy conmovedor con Rafael Aguilar. Su hijo murió víctima de dos tipos de cáncer diferentes. La familia denuncia que se ocasionaron por contaminación de plomo en el este de Los Ángeles. Y a propósito de este tema, el doctor Seymour Cotillet, cardiólogo de la Asociación Americana del Corazón, nos habló de que la mitad de los niños menores de 6 años en los Estados Unidos tienen niveles detectables de plomo en la sangre. ¿Por qué es peligroso y cómo evitarlo? Y Paco Villa, de TUDN, nos acompañó para hablarnos de mucho fútbol. Bien, vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada. Bueno, ella es de la casa. Y qué gusto tenerte nuevamente acá en Buenos Días, América. Astrid Rivera, quien es periodista de Univisión, parte de la familia de Despierta América. Muy buenos días, Astrid.
Muy buenos días, para mí es un placer estar con ustedes, feliz viernes, me imagino que están felices porque es viernes, ¿no?
Claro, y que además Don Cheque tocó a la puerta el día de ayer.
¿A ustedes les queda algo de Don Cheque? Yo ya, ayer entró en la mañana a las 5 de la tarde y ya se había ido todo.
No, todavía, es más, te digo algo, ya yo comencé a comprar regalitos de Navidad, porque yo creo que es importante prepararse. Y ya yo
gracias,
comienzo
Astrid,
siempre
gracias.
En octubre.
Gracias. Oiga, esos detalles lista, ¿no? De fina coquetería a tan horas, tan tempranas horas de la mañana nos levantan el ánimo, nos hacen sonreír.
Bueno, envíenme su lista y estoy ready para lo que ustedes quieran.
Mujer precavida vale por dos. Bueno, hablemos de Britney Spears porque ha sido tendencia en las últimas semanas, pero particularmente, pues la última noticia, ¿no? Tendrá un tutor temporal tras ser liberada del control de su padre. Vaya, qué fenómeno, ¿no? Ha significado el caso de Britney Spears, más allá de haber sido una gran estrella que movió masas hace muchos años atrás, sigue estando vigente, y la manifestación o las manifestaciones de sus propios seguidores han estado al orden del día, ¿no? Con su caso.
Sí, pero hay que tener mucho, hay que tener el ojo puesto en las últimas fotografías que ella colocó en su Instagram, donde está completamente desnuda, se tapa, bueno, sus partes con flores, con emojis de flores, y dice como que no es un pecado, sabe, como que estar en el paraíso nunca le ha hecho daño a nadie, y la cantidad de comentarios de la gente, donde muchos la apoyan y le dicen eso es lo que necesitabas luego de ese trauma tan grande que tú pasaste, pues estar en esta posición es como un momento liberador, mientras otros obviamente la van a criticar porque dicen, bueno, ya le está dando la razón a su papá, por alguna razón su papá quería la tutela, pero yo creo que fueron casi 14 años de pura tortura. Yo no creo que a nadie que ya es adulto le gusta que de alguna manera u otra le digan lo que tiene que hacer, cómo hacerlo, independientemente de las situaciones psicológicas o mentales que nosotros pues ya sabemos y entendemos, y ella lo ha dicho varias veces, que ella pueda tener o pueda estar enfrentando. Entonces sí, nosotros podíamos ver en las redes sociales que es lo que siempre la gente decía, porque yo no sé si se acuerdan, pues este hashtag que se hizo famoso, Free Britney, liberen a Britney, y era por la cantidad de cosas que ella ponía en las redes sociales. No sabemos bien de su vida. Yo siempre me he preguntado qué será de la vida de sus hijos, cómo ven ellos sus hijos a su mamá, sus hijos ya joven, en la edad teenager, entre 14 y 16 años. Y es muy triste y muy lamentable, pero al mismo tiempo ver también la cantidad de gente que la sigue apoyando, que la ve como el primer día, que todavía tiene las esperanzas de que ella algún día vuelva a ser la Britney de antes, que vuelva a hacer música, que vuelva a llenar conciertos. Es un caso bien triste y bien difícil. Y yo verdaderamente, pues si me preguntas mi opinión, sí siempre estaba de acuerdo con que a ella sí se le dé la ayuda pertinente, pero no de la manera como se le había dado. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver el documental en Netflix, y es devastador, es muy complicado y triste. Y en estos casos solo queda como que a veces pensar y decir, ¿sabes qué? Si me pongo en el lugar de ella o de mi familia o de la familia, todos alrededor sufren de lo mismo. Una gente tiene depresión o tiene algún tipo de problema mental en tu familia, tú también lo tienes. Es contigo que va la cosa.
A mí lo que me gustaría saber, Astrid, es qué hay detrás de toda esta telenovela, si se le pudiera dar ese nombre, para que hace 13 años, un poco más, a Britney Spears le hubieran puesto esta figura, este conservatorship, para que le controlara las acciones de su vida. Porque vemos las fotos de Instagram y sí, alguien se puede escandalizar. Sin embargo, si fuera por lo que la gente escribe, sube, pone, coloca en redes sociales, yo creo que la mitad del planeta tendría conservatorship. Porque realmente yo no le he visto nada escandalizante. Ahora, ¿qué habría detrás de todo esto hace 13, 14 años cuando ella rondaba los 26, 27, porque entiendo que tiene 39 hoy en día?
Tiene que ver mucho con aquella crisis que fue grabada por paparazzi y las fotos donde ella actuó de un poco pues irracional y medio agresiva cuando pues se rapó la cabeza. No sé si se acuerdan que eso ocurrió en febrero del 2007. Entonces después de ahí fue cuando su papá toma toda esta tutela y me parece que es un caso también que nos enseña mucho, porque no se habla mucho de esa parte, no se habla mucho de cuando una persona pues tiene un problema de salud mental y te colocan a un tutor. Tiene que ver mucho también, yo creo que con las leyes de California como tal y de por ella ser figura pública. Pero vuelvo al tema de la parte de la salud mental. Si su papá toma la tutela y no le provee las ayudas necesarias a ella, pues obviamente eso desencadena en cosas peores más tarde, más adelante. Pero tienes toda la razón. Siempre hemos querido saber el cómo, cuándo y dónde.
El detonante.
Sí, y nos hemos quedado siempre nada más con las apariciones de ella en las redes sociales, cuando se sale de las redes, cuando vuelve, cuando regresa, cuando ponía post y enviaba mensajes de alguna manera u otra que no eran mensajes directos, pero de alguna forma los fans entendían una cosa. No sabemos si ese era el verdadero mensaje, porque nunca hemos escuchado de la propia Britney qué fue lo que pasó. Nunca hemos
sentido... ¿Qué fue lo que pasó, Astrid? ¿De qué padece? Porque ni ella, ni su padre, ni hay un informe. ¿Qué es? ¿De qué sufre Britney Spears? ¿Qué es lo que realmente le han diagnosticado? Eso no se... Al menos el público no lo sabe.
No, yo me acuerdo que en el 2007, cuando ella entra a esta peluquería y se rapa la cabeza, ella estaba pasando por un divorcio y estaba peleando la custodia de sus hijos. Y después de ahí... Nos hemos quedado todos con esa incógnita de saber. Lo único que salió último fue este documental, que habla de muchas cosas de Britney, pero habla, la gente que habla alrededor es gente alrededor y no es ella directamente. Y al final del día la única verdad, sabe, hay varias verdades probablemente, pero las personas protagonistas no la han dicho, no la han expresado. Entonces, sentarnos como a asumir esas partes es complicado, especialmente cuando asumimos en base a lo que vemos en redes sociales. Y sabemos que en las redes sociales no todo lo que se ve es cierto. No todo lo que se ve es lo que está ocurriendo. Hay muchas cosas trasfondo. Y cuando yo siempre he dicho que cuando hay un problema de salud mental, lo que toca es como abrazar a esa sobreviviente abrazar a esa persona, porque ni tan siquiera cuando hace unos poquitos meses Justin Timberlake le pide disculpas y perdón por lo que le había hecho en su momento dado, ella ni tan siquiera se expresó en base a eso, no ha dicho nada.
Ahora, si a mí me queda una duda en torno a lo último que conocemos, ¿no? Que la justicia suspendió la tutela del padre de Britney Spears sobre sus negocios. Es decir, que su papá no tiene poder sobre los bienes y el dinero que maneja Britney Spears. Pero entonces, ¿quién se hace cargo de esto? Y con el asunto de su salud mental, ¿quién se está ocupando de eso? ¿Su papá sí o no?
Bueno, ahora mismo una de las cosas que hay que reconocer que los abogados de ella lo que dijeron en la corte fue que el papá era maltratante y abusador, o sea, por eso era que no querían que ella siguiera con él en este caso. Es por primera vez también que se le permite a un abogado coger y abrazar todo lo que viene siendo de Britney Spears. Ahora lo que queda es esperar por sus abogados y obviamente esperar por el juez y por saber de alguna manera u otra qué es lo próximo. Ella tiene un nuevo abogado como tutor de su patrimonio ahora mismo, y lo que he pedido al final del día no es solamente ser el tutor de su patrimonio, sino tener una investigación extensa de cómo su papá había manejado su patrimonio y de la forma en cómo la trataba también. Britney Spears hizo mucho dinero que, aunque no haya hecho nueva música en los últimos años, su música sigue sonando de alguna forma. Tuvo una clase de fans tan leales, que imagínate, son los fans esos como los que estabas hablando, que fueron fuera de la corte a pedir por ella, a apoyarla. Yo conozco gente que se moría por Britney y si estuviesen cerca de ahí de la corte en California también se van ahí a defender a Britney.
Sí, es un gran movimiento. Es sorprendente cómo mueve masas Britney Spears, como tú dices, después de tanto tiempo estar inactiva en los escenarios. Inactiva y en cualquier lugar, porque también en las redes sociales su ausencia fue bastante prolongada en los últimos tiempos. Astrid, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes. Siempre, siempre un placer. Y no olviden la lista de Navidad, que estoy en compritas de regalo.
La bella Astrid Rivera, ella es periodista de Univisión y parte de la familia de Despierta América y por supuesto de Buenos Días América. Esto es Buenos Días América de Costa a Costa. De inmediato nos vamos con nuestro próximo invitado y ya está conectado y compartiendo con toda la audiencia de Buenos Días América. Él es Eric Rojo, ex coronel de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Muy buenos días, señor Rojo, ¿cómo está?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos.
Bueno, y es que recientemente los líderes del Pentágono reconocieron públicamente que aconsejaron al presidente Biden que no retirara todas las tropas de Afganistán antes de una evacuación caótica. Y esto ha generado mucha reacción y opinión alrededor. ¿Qué opinión le merece, señor Rojo?
Bueno, me gustaría primero que nada ver a quién le está creciendo la nariz, porque están contradiciendo al presidente y el presidente lo está contradiciendo a ellos. Claro, en una sesión del Congreso ellos están obligados a decir la verdad, el presidente no. Entonces, aquí es donde tenemos el problema, de que tenemos un presidente que está por la libre, como se dice, haciendo lo que quiere para sus... Iba a ser un discurso supuestamente de superpropaganda el 11 de septiembre y causó un caos que realmente nos va a costar por muchos años.
Pero, ¿por qué no se le obliga, Eric, al presidente a decir la verdad cuando el país tiene el derecho de conocerla? Independiente, quitándole los tintes políticos a este tema, es un tema delicado. Finalmente, 2.500, quizás un poquito más, de estadounidenses murieron lejos de su patria defendiendo una causa que no era la nuestra.
Bueno, sí era nuestra causa, porque precisamente el talibán, que ya regresó en su segunda fase, fue quien le dio la oportunidad a Osama Bin Laden, a Al-Qaeda, a esconderse para preparar los ataques del World Trade Center primero y eventualmente el éxito que tuvieron ellos el 11 de septiembre del 2001. Por eso fue la intervención. El problema fue que después de 20 años, pues con cambios de presidentes, cambios de líderes, cambios de políticas, no se llevan las cosas como se deben. Y yo, como he dicho muchas veces, el ejército está hecho para ganar guerras. Y eso lo decía el general Sullivan, que fue uno de los mejores jefes de Estado Mayor que hemos tenido. Pero no están hechos para ganar la paz. La paz se tiene que ganar de otra forma. Y contestando la primera parte de tu pregunta, bueno, el público es el único que le puede obligar al presidente a decir la verdad. Como él no está bajo juramento en el Congreso a decir la verdad, puede decir lo que quiere. Eso ya tiene que ver con su personalidad, ética y la responsabilidad que le tiene a las personas que votaron por él.
Pienso en el 26 de agosto, señor Rojo, cuando lamentablemente este atentado suicida mató a 13 soldados estadounidenses y 169 afganos en el aeropuerto de Kabul o en su cercanía. ¿Qué salió mal? ¿Qué se salió de las manos? Que evidentemente no estaba controlado y desencadenó en la extensión de una lista de familiares padeciendo por la muerte de sus miembros allá en los Estados Unidos.
Bueno, nada se hizo bien, todo se hizo mal desde el principio. Uh-huh. Si hubieran retenido los 2.500 efectivos que pedían, según nos dicen los jefes del Pentágono, en la base aérea que sí podíamos haber controlado y no el aeropuerto civil de Kabul, una. Dos, el caos que permitieron en ese momento donde el talibán era quien supuestamente controlaba el acceso a la calle de periferia del aeropuerto, obviamente por ahí se coló el suicida y los soldados que murieron no iban ahí en una misión militar, iban en una misión humanitaria de paz, ayudar la evacuación. Recordemos que en los últimos 2 años no habíamos tenido una sola baja militar. Claro, ahí había un presidente diferente con una amenaza diferente y aquí tenemos un presidente que ni puede ni amenazar ni cumplir. Entonces, todo se hizo con los pies y se hizo con una fecha final del 30 de agosto que no la puso Estados Unidos, la puso el talibán y por algún motivo el presidente se sintió obligado a cumplir con esa fecha sin tener necesidad.
Pero valdría la pena tener en cuenta que el actual presidente, y yo no lo estoy defendiendo, al finalmente ha sido coherente. Desde el gobierno de Barack Obama, él venía recomendando retirar las tropas de Afganistán. Así al menos lo hace saber el expresidente Obama en su libro, que Biden le dijo, hay que salirnos de allá, hay que retirarlos. Pero además, lo que se hizo fue cumplir unos pactos que se realizaron en el gobierno anterior, en el gobierno de Donald Trump, en los acuerdos de Doha.
Totalmente cierto. Pero recordemos que él fue el mismo Obama quien es quien maneja los hilos de títere de Biden hoy en día, dijo, esta es una guerra que tenemos que pelear, esta es una guerra que tenemos que ganar. Creo que todos recordamos esa frase de Obama. También cuando se mandó la misión para eliminar a Bin Laden, el que se opuso fue Biden. Entonces, y después viene Trump y Trump dice, nos tenemos que salir. Nadie estaba en desacuerdo. La cuestión es cómo nos vamos a salir y qué vamos a dejar. Y ahí es el problema, que nadie estaba en desacuerdo, que teníamos que salirnos de Afganistán y dejar que ese país en alguna forma se gobierne a sí mismo. Pero Biden sencillamente le sacó el cable eléctrico del enchufe sin importarle las consecuencias.
Tomando en cuenta que los talibanes fueron y siguen siendo una organización terrorista y que no han roto sus lazos con Al-Qaeda, las amenazas que han hecho a manera de advertencia deberían preocuparnos hoy por hoy, no quizás transportándonos a lo que en este momento pueda ocurrir o el próximo año, sino a mediano plazo. ¿Usted qué cree?
Nunca debemos dejar a la ligera ninguna amenaza, porque sabemos que tienen los recursos, tienen el dinero y tienen la voluntad de crear caos. Claro, ahorita ellos mismos están enfrentándose a un gran caos, porque hay grupos dentro de los mismos musulmanes extremos que no consideran a los talibanes ser suficientemente extremos. Hay otros que ellos mismos están atacando. Entonces va a haber tiempo antes de que se puedan organizar, pero estoy de acuerdo contigo, no debemos de bajar la guardia.
Continúa desde su experiencia militar, ¿usted cree que continúa la presencia de inteligencia en territorios afgano, presencia estadounidense, que le permita entender a las fuerzas de este país si se estaría o no preparando desde ese territorio un nuevo ataque, si se estaría facilitando la logística para preparar un nuevo ataque contra los Estados Unidos?
Mira, en mi opinión, sí, pero volvamos a un punto más importante todavía. Una de las peores cosas que hizo Biden fue dejar un número no exacto, porque nadie lo sabe, de ciudadanos americanos atrás, además de que todavía hay afganos que legalmente debían tener nuestra protección. Y por diferentes filtros vemos que tanto la CIA como otros contactos y organizaciones civiles que están actuando por su cuenta están informando en diferentes actividades. Y como siempre, esperemos que no se abandone totalmente la capacidad de monitorear electrónicamente, que para eso tenemos la NSA, pero siempre la inteligencia humana es la más importante y esa tiene que venir de adentro.
Coronel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por dar su opinión con referencia a esto que ha causado mucha expectativa y reacción, por supuesto, a lo largo y ancho de este país y el mundo entero. Muchas gracias por estar acá.
Gracias por la invitación. Buen día.
Allí escuchábamos al coronel Eric Rojo. Compartió con nosotros esta mañana a propósito de este tema que tenemos y estamos abordando el día de hoy, los líderes del Pentágono que reconocieron esta misma semana que aconsejaron al presidente Biden que no retirara todas las tropas de Afganistán antes de una evacuación caótica.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
When you buy a new house, you might say,
"Shut the front door."
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Y como ya lo habíamos adelantado en el corte anterior, vamos a hablar de un tema sumamente delicado. Y es que la mitad de los niños menores de 6 años en Estados Unidos tiene niveles destacables de plomo en la sangre. ¿Por qué es peligroso y cómo evitarlo? Hoy tenemos en nuestro programa la participación de Rafael Aguilar. Su hijo falleció lamentablemente víctima de dos tipos de cáncer diferentes. La familia denuncia que se ocasionaron por contaminación de plomo en el este de Los Ángeles. Rafael, gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa.
Muchas gracias por tenerme.
¿Nos puedes relatar un poco tu caso y cómo experimentaste o descubriste que algo como esto estaba pasando con tu hijo?
Bueno, sí, como la mayoría de las tragedias, uno viene a darse cuenta cuando es demasiado tarde. Nosotros nos dimos cuenta de esta contaminación después del diagnóstico, una vez que el diagnóstico ya estaba establecido. Nos dedicamos de alguna manera a buscar causas, ¿no? Porque cuando te pasa algo tan tremendo como que te diagnostiquen a uno de tus hijos con cáncer, quieres cuando menos entenderlo, no cuestionar el porqué, sino entender qué fue lo que pasó y y él tenía muy altos niveles de plomo en su sangre. Y pues tengo entendido que hay dos metales pesados que son dañinos, pero uno te mata más rápido, que es el asbesto, que también se puede tomar como un material compuesto, pero el plomo es el otro que no te mata tan rápido, pero también es un asesino silencioso que cuando te das cuenta ya te afectó la vida.
Sí, Rafael, pero entre otras cosas, la zona donde usted vive en Los Ángeles, California, pues es una zona donde de forma increíble muchísimas personas han resultado con diversos tipos de cáncer, personas completamente saludables. Recuerdo haber hablado con una persona de ese mismo sector en cuya calle, solo en esa calle, había al menos 13 pacientes con cáncer al mismo tiempo. Ustedes tuvieron la oportunidad de hablar entre vecinos y determinar que efectivamente se estaba propagando esta enfermedad.
Sí, desafortunadamente se dio una alza, pero increíble, y desafortunadamente fue entre edades muy similares. Es decir, me imagino que en el tiempo en el que hubo una contaminación o una ola de contaminación más fuerte fue cuando muchos de nuestros hijos estuvieron expuestos a estos contaminantes, y mi hijo fue uno de ellos, pero tengo vecinos que también fueron afectados, jóvenes más, un poquito más grandes que mis hijos, igual que adultos, pero los niños definitivamente, porque eran los que estaban más expuestos al medio ambiente, a estar afuera, a andar en materiales contaminados, ya sea tierra, zacate. Nosotros en nuestro caso teníamos un playground, un área de juegos que tenía arena, uh-huh, y arena suelta, y era donde los niños jugaban más. Y después se determinó, de hecho se tuvo que quitar toda la arena y reemplazarla por un caucho para que jugaran los niños ahí, pero pues demasiado tarde, ¿no? Todo el contaminante que estaba ahí había afectado mucho de nuestros hijos.
Señor Rafael, usted nos habla de cuando se lo diagnosticaron estaba muy avanzado, pero ¿usted sintió algo irregular, alguna señal de que algo no estaba bien con su hijo? Y si alguno de sus vecinos que estuvieron expuestos pudieron salvarse de este terrible desenlace.
Desafortunadamente, ahorita el único sobreviviente que conozco de ese desenlace todavía hasta el día de hoy está en un constante diálisis y tratamiento. Y él era contemporáneo de mi hijo, tenían más o menos las mismas edades cuando se enfermaron, pero el jovencito tuvo complicaciones tanto pulmonares como renales. Finalmente ahorita tienen también complicaciones hepáticas y todo es a raíz de lo mismo. Pero en cuanto a la primera pregunta, que si nosotros nos fuimos dando cuenta de algo, absolutamente no. Desafortunadamente es tan silencioso este asesino que no te da absolutamente ninguna señal. Lo único que ya al final nos fuimos dando cuenta, y por la razón que lo descubrimos, porque siempre estaba, de repente se empezó a cansar más que los demás. Él, igual que cualquiera de mis otros hijos, tenía mucha energía. Yo los llevaba al parque, yo fui su coach por 7 años para que pudieran jugar en el parque donde los llevaba. Tenía todo tipo de deportes, soccer, béisbol, todo, y entonces yo los metía todo para que canalizaron sus energías, pero llegó el momento en que él ya no quería ni hacer deporte. Sí. Y fue cuando lo llevamos al médico y ahí nos dieron el diagnóstico.
Sí. Rafael, gracias por habernos acompañado en Buenos Días América, por compartirnos un testimonio. Entendemos su dolor y le enviamos un fuerte abrazo solidario.
Muchas gracias, Juan Carlos, que tengan un excelente día.
Además, señor Rafael, valoramos mucho su calidad para poder hablar de este tema que sí es muy doloroso para usted, pero que va a servir también para nuestra audiencia pueda entender lo que pasa en algunos sectores en este país. Un abrazo.
Igualmente, definitivamente es la única razón por la que se acepta este tipo de entrevistas, es para que la voz se corra y que no más niños sigan siendo afectados. Dios los bendiga, gracias.
Y créame que lo valoramos muchísimo. Rafael Aguilar, su hijo, falleció lamentablemente víctima de dos tipos de cáncer diferentes. La familia denuncia que se ocasionaron por contaminación de plomo en el este de Los Ángeles. Vámonos de inmediato con el doctor Seymour Cotier. Está con nosotros para hablar de este tema desde el punto de vista científico y aclararnos un poco lo que podría estar generando ciertos sectores contaminados hasta llevarlos a tener un nivel destacable de plomo en la sangre. Buenos días, doctor. Muchísimas gracias por su participación.
Buenos días, gracias por tenerme.
¿Cómo se genera una situación como esta? Porque la verdad me llamó poderosamente la atención el anuncio de esta misma semana donde se hablaba de la mitad de los niños menores de 6 años en este país que tiene niveles destacables de plomo.
Sí, bueno, las cifras se habla de 500,000 de niños que tienen niveles detectables de plomo en la sangre, de niños hasta 6 años. Y si tú aumentas ya el rango hasta más edad, es mucho más los números. Lo peligroso de esto es que cualquier nivel de plomo en la sangre es anormal. No es normal tener plomo en tu sangre y es muy fácilmente contaminable. Lo bueno es que también es muy fácilmente prevenible. ¿Qué sucede? Que las construcciones anteriores al 1978, se usaban muchos materiales, hierro, y pintura que contenían plomo. Y nosotros vivimos, por lo menos yo estoy en Nueva York, donde hay muchas construcciones que son antes de 1978, y si la pintura se está desgarrando, si se está saliendo, si está un poco cortada la pared,
descascarando,
hay plomo, sale como polvo, y un niño que simplemente está en el piso jugando y siempre se coloca el fumando en la boca, fácilmente lo ingiere o a veces el polvo lo puede respirar y se contamina muy fácilmente y al principio no tiene síntomas. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar el tiempo y el niño va a tener trastornos que son peligrosos y a veces son irreversibles. Entonces, es muy importante conocerlo, entenderlo, diagnosticarlo y tratarlo.
Claro, lo increíble es que el plomo lo encontramos, como usted muy bien lo plantea, en muchos elementos cotidianos de nuestra vida. Las baterías de los carros son hechas a base de plomo, pero hace unos años incluso hablaba uno de los famosos soldaditos de plomo, que no era una frase de cajón, eran soldaditos de juguete hechos de plomo. Lo que yo quisiera preguntarle, para que lo sepa toda nuestra audiencia, es cómo identificar que nuestros niños podrían estar siendo envenenados por plomo, ya que, como muy bien lo explicaba nuestro anterior invitado, pues es un asesino silencioso.
Sí, por eso. Primero, la enfermedad es insidiosa. ¿Qué quiere decir? Que al principio los padres no pueden saber que el niño tiene plomo en la sangre por síntomas, porque el niño puede estar bien. ¿Qué sucede? Ahí empieza a haber trastornos de crecimiento. El niño no crece normalmente. Trastornos de aprendizaje, trastornos de conducta. Muchas veces cuando los niveles son muy altos, sí hay síntomas gastrointestinales, de cefalea, dolores de cabeza, pero lo más peligroso es que el retardo de crecimiento, el retardo de aprendizaje, que en el colegio no le va bien, que el niño tiene un trastorno de conducta, se pone como trastorno de hiperactividad. A veces no sabemos que es porque que tiene plomo en la sangre y que lo estaba contaminando en su casa. Entonces, esos pequeños datos o esas pequeñas diferencias en el niño hay que tomarla en cuenta para hacer los niveles de sangre. El gobierno de Nueva York, por ejemplo, son muy estrictos en cuanto a exigir que se le detecte niveles de sangre a todos los niños de un año. Y cuando tenga 2 años hay que de hacerle los niveles, porque a veces nosotros no sabemos que tiene la enfermedad. Entonces, primero que todo es detectar. El médico tiene que saber cuando el padre llevar al niño al médico al año y a los 2 años, tiene que tener los niveles de plomo en la sangre. Luego hay un estudio, una serie de preguntas que nosotros hacemos para ver si posiblemente podría tener plomo en la sangre y al mismo tiempo saber cómo está el ambiente, qué tipo de condiciones ambientales vive ese niño para tener que tener, para hacer un seguimiento más cercano al problema de del plomo que pueda tener.
Me generan dos dudas. Uno, ¿hay alguna diferencia en cuanto a efecto plomo en la sangre en niños versus plomo en la sangre para adultos? Esa es mi primera pregunta.
Buena pregunta. Generalmente los niños tienen mucho más riesgo de sufrir de las condiciones del plomo en la sangre. El adulto también lo tiene, pero acuérdate que el niño está todavía en el desarrollo de su sistema nervioso, todavía no está desarrollado. ¿Y qué pasa? Que pequeños niveles de plomo en la sangre le puede ya afectar, le puede trastornar el sistema nervioso. El adulto ya tiene el sistema nervioso desarrollado. Una vez que ya está el plomo, que esté intoxicado, obviamente, dependiendo de los niveles, los síntomas son diferentes. Por lo menos los trastornos de crecimiento no lo va a tener porque ya él es adulto. Trastorno de aprendizaje probablemente puede tener un poquito de retardo, puede haber falta de memoria, sobre todo las personas mayores, pero no se siente tan marcado como los niños. Y por eso es importante, los niños hasta los 6 años, ser muy estrictos en cuanto a conocer que tengan sus niveles de plomo.
Doctor, y me disculpo por adelantado porque no sé si la pregunta que le voy a hacer es un poco loca, pero...
No te preocupes.
¿El plomo en la sangre llega por respiración o podemos consumirlo en algún alimento?
Las dos. Es muy fácil. Está la pintura que se pulveriza. Esas pinturas que están en contenido se pulverizan. El niño está en ese momento en el sitio ambiental. Están haciendo construcciones. Por lo menos solo decimos a los padres, no deja a su niño, si estás haciendo remodelación en tu casa que fue construida antes de los 78, saca a ese niño o una mujer embarazada de tu casa, porque hay el plomo puede estar en el polvo, en el aire, y se puede respirar. Y al mismo tiempo, si cae un trozo de pan y el niño se lo come, se lo ingiere, también se va a contaminar. Entonces, de las dos formas, se puede adquirir o se puede envenenar por plomo.
Una pregunta muy rápida porque el tiempo se nos acaba. ¿Hay voluntad política para lograr un cambio real y evitar que nuestros niños y los adultos también nos sigamos contaminando con plomo? Se lo pregunto porque hace menos de un año hice una investigación alrededor del tema y encontré que una empresa tenía sedes en varios sectores del país, 5, 6, 7 sectores diferentes, donde había contaminación fuerte por el trabajo que esta empresa realizaba. Incluso los adultos enfermaban gravemente de cáncer.
Sí, bueno, aquí en Nueva York son muy estrictos. Aquí en Nueva York las políticas están bastante, sobre todo nos exige nosotros como voceros de la salud que tratemos de hacer un seguimiento muy estricto a los niños, porque estamos hablando de una ciudad que tiene muchos años y una ciudad donde va a haber todavía muchas tuberías con plomo y muchas pinturas con plomo. Y las leyes están. Yo pienso que lo que tú dices podría ser más en cuanto a la importación de artículos que nosotros debe ser un poco más restringido, y eso me parece que el gobierno debería ser más estricto en esa parte, porque por lo menos lo que sucedió recientemente en Nueva York, donde las cerámicas que venían de China tenían todo el glaze, lo que se ponía encima de la cerámica era con puro plomo, y hay 12 casos reportados ahora recientemente solamente porque usaron esas platos de cerámica, se contaminaron y hay niveles de plomo súper altos, a 54 microgramos, que es algo ya casi peligroso, ¿ok? Nosotros hablamos de después de 5 microgramos es peligroso. Habían personas que tenían 54 microgramos. Entonces, tenía que haber una más rigurosa detectamiento de esas cosas que estamos importando, claro, de otros países para reducir el soldadito de plomo o la cerámica, sí, de plomo, cosas así.
Doctor, qué interesante fue escucharlo en la mañana de hoy y seguramente muy útil para nuestra audiencia. Se lo queremos agradecer especialmente.
Claro. Muy bien, encantado.
Cuídate. Muy amable. Allí escuchaban a Seymour Cotier, quien es cardiólogo de la Asociación Americana del Corazón. Ya regresamos.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
¡Qué pena con Paco! ¡Muy buenos días, Paco! ¿Cómo me le va? Paco Villa, para los que reconocen su voz.
¡Qué divertido conversación, eh! Traían. Saludos a todos, muy buenos días, gracias por invitarme.
estar y por tenerme en su programa.
Oye, Paco, hemos tenido días de mucho fútbol y lo que se viene para este fin de semana. TUDN Radio y TUDN de manera muy especial siempre nos cargan de una programación extraordinaria e inigualable. ¿Qué tenemos de plato fuerte para este fin de semana?
Fíjate, tenemos un par. Primero para la gente de Prende TV, nuestra aplicación. Cada vez más descargada, cada vez más vista. Tenemos el domingo el superclásico, tenemos el River contra Boca, superclásico sudamericano, superclásico argentino, y va en exclusiva para todo el territorio estadounidense a través de Prende TV. Entonces me parece que es una gran oportunidad para que la gente se anime, la descargue, la pruebe y vea este partidazo de fútbol. Y otro juego que llama muchísimo la atención, este sí va por Univision y por TUDN en el domingo, el clásico capitalino. Hay mucha diferencia entre el América, líder de la competencia, 22 puntos, y el cuadro de Pumas, que solamente tiene 8, pero atención, en los más recientes 5 partidos, 3 empates, una victoria para el América y una victoria para Pumas, independientemente de que uno sigue acumulando, liguillas, y al otro le está costando trabajo. Pero son dos superclásicos este fin de semana.
Wow. Juan Carlos, ¿tú qué vas a ver? ¿Con cuál de los dos te quedas?
No, Andreina, usted me pregunta a mí y usted sabe que yo no veo fútbol. Yo ni siquiera vi el partido. Paco, con decirle que yo ni siquiera vi el partido en el que el equipo de Andreina le ganó al Leipzig.
No,
no,
yo no soy de bruja, Paco, no te dejes engañar por él. No, Paco, no. No,
yo sé que es futbolero. Yo sé que sí eres futbolero, ¿cómo no?
¿Por qué?
¿No?
No, yo no.
No, viste la Copa América, no seguiste la Copa América, no estuviste involucrado.
Veo los partidos en los que juega Colombia y eso porque. Pero Paco, mire. En un ataque de honestidad, aquí entre nosotros tres a duras penas, que la gente de la radio se tape los oídos y no me escuche. Los partidos de fútbol son la excusa para tomarme unas bebidas espirituales con mis amigos.
Ah, bueno, pero sirve para algo, ¿no?
¡Claro!
El fútbol es reunión finalmente.
Paco, te quiero decir algo, mira.
Sí.
Juan Carlos es un hombre atípico. Él es colombiano, pero no toma café, no baila cumbia, no ve el fútbol. O sea, él le falta algo en su cuerpo colombiano. O sea, una cosa impresionante. Yo no he conocido a un colombiano tan incolombiano.
Nada más falta que no comas bandeja paisa, ¿eh?
No. Venga, Paco.
No toque ese
cuando
tema,
quiera, nos sentamos y nos devoramos una bandeja paisa y yo le enseño cuál es el ritual para disfrutarla.
Ok, ya está. Trato esto.
Bueno, Paco Villa, sí señor, allí en las pantallas de TUDN y por supuesto esta gran familia que se une todos los fines de semana, toda la semana para entregarle Champions League, UEFA Champions League. Tenemos tanto sobre la mesa y ahora esto me tiene muy emocionada, lo de Prende TV con el clásico de la Liga Argentina. Lo tenemos que ver sin lugar a dudas y no le cuesta a usted ni un solo centavo. ¡Qué maravilla! Paco, muchas gracias por estar acá esta mañana.
Gracias a ustedes. Buen fin de semana para todos.
Muchas gracias. Mejor conocido como Paco Villa, sí señora. Qué lujo nos tenemos nosotros acá en TUDN Radio de tenerlo y en TUDN, por supuesto, también.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.